La radio tiene ojos. Con Ana Morente.
Hoy nos acercamos a uno de esos pintores que cambiaron el arte, Vasily Kandinsky, pintor ruso precursor del arte abstracto y de lo que se llamó la abstracción lírica. Sus cuadros son fascinantes y una gran muestra de ello se puede ver ahora en el Museo Guggenheim de Bilbao. Pero antes, nuestra colaboradora Débora García Bello nos hablará del negro absoluto y escucharéis una pequeña lectura en la que cada sábado acercamos el mundo del arte al de las palabras. Bienvenidos. Y es que hay obras de arte donde me apetecería pasar una temporada, y también en el periodo y en el entorno para el que fueron creadas. El Jardín de las Delicias me lleva mentalmente a la corte belga donde se suponía que estaría, y no puedo por menos que imaginar el momento deslumbrante en el que el tríptico se abría ante los invitados a la cena, en una sala grande, pero no tanto como para romper la intimidad de la obra. Puede que los asistentes estuvieran de pie esperando ese momento, del que habrían oído hablar con cuchicheos entre ellos hasta que llegaba el silencio y después la admiración, porque veían pasar de la grisalla de las puertas exteriores al mundo de color del interior, y eso tenía que suponer un impacto en todas aquellas personas. Si lo miramos desde el lado botánico, el Jardín de las Delicias es asimismo una sorpresa continua. Parece que todo se queda en la gran cantidad de frutos de colores rojizos, azulados y negruzcos, pero hay mucho más, tan rico y extraño como correspondería a la imaginación del bosco, que también en la parte vegetal es capaz de traer la singularidad a la colección del Museo del Prado. Este pintor disfruta creando quimeras vegetales y mezcla para ello trozos de distintas plantas para crear una sola. Por eso nos vamos a fijar en la parte baja de la tabla central, a la izquierda, donde una pareja parece estar en actitud de besarse dentro de un fruto gigante de color rosado. Mientras la mujer sujeta delicadamente al hombre por la barbilla, justo encima del fruto, vemos a un hombre cargar con una fresa enorme a las espaldas. De ella nace una cola casi animalesca y en la punta encontramos la extrañeza de una flor del intenso color azul del cielo. Es la flor de la borraja, una planta que decían Dioscórides y Plinio, que echando sus hojas en vino era capaz de alegrar a hombres y mujeres y alejar toda tristeza. Sea por el efecto del vino o de la borraja, incluso se conservan referencias antiguas a cómo daba bravura a aquellas personas que la consumían. El Jardín del Prado, un paseo botánico por las obras de los grandes maestros. Eduardo Barba Gómez, editado por Espasa.
Hay muchos azules.
Azul,
azul como la piscina de Hockney.
La etapa
azul de Picasso.
Los atardeceres
de Hopper. O los nenúfares de Monet.
Azul de Prusia.
Azul de Prusia.
Cobalto.
Índigo o añil.
Azul de Manganes.
Pero esta sección es Azul Ultramar. Débora García Bello.
El color negro continúa desempeñando un papel fundamental en el arte. En la prehistoria se empleaban negros que se encontraban fácilmente en la naturaleza, como carbón, hollines o el mineral pirolusita, que es dióxido de manganeso. En la actualidad contamos con una suculenta cantidad de pigmentos negros, desde los que no son propiamente negros, sino mezcla de colorantes azul oscuro con lacas rojas, hasta pigmentos sintéticos como el negro de anilina, fabricado por primera vez en el siglo XIX. Los negros más utilizados en arte siguen siendo los basados en el carbono. Están los negros de humo, formados por el hollín de la combustión de madera de pino, de petróleo o de hidrocarburos gaseosos. El negro carbón, que es el más conocido por los artistas, que está fundamentalmente hecho de grafito. O el negro marfil, formado a partir de la destilación seca de huesos. Como se hace con huesos, tiene un alto contenido en fosfato de calcio, que le da un matiz gris azulado muy característico. En el impresionismo, el negro dejó de formar parte de la paleta porque, como decía Monet, en la naturaleza no hay negro, sino sombras violetas. Incluso lo que podría tenerse por lo más negro de los cuadros impresionistas de Monet es efecto de mezclas entre los nuevos colores artificiales y brillantes de entonces, como el azul cobalto, azul cerúleo, ultramar sintético, verde viridiana, amarillo de cromo, bermellón y laca de carmín sintético. En las vanguardias se puso el foco en las formas y sobre todo en el color. El blanco y el negro son los no colores, la luz y el abismo. El cuadrado negro sobre fondo blanco de Malevich, de 1913, abrió la puerta a un modo de expresión artística que hoy en día continuamos explorando, el monocromo negro. Si echamos la vista todavía más hacia atrás, nos encontramos con otros protocuadrados negros. En la Alemania del siglo XVII tenemos un posible precedente en la historia metafísica, física y técnica de los dos mundos, a saber, el mayor y el menor, escrito por Robert Fludd en 1617. En este tratado hay un cuadrado negro donde el autor coloca en cada uno de sus bordes la leyenda Et sic in infinitum, y así hasta el infinito, en lo que parece ser un esquema de lo que sería la nada. Curiosamente, este cuadrado, como el de Malevich, están ligeramente realzados en su parte derecha. Otra casualidad la encontramos en la página negra del primer capítulo de la novela de Laurence Sterne, Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy. Estas manifestaciones artísticas influyeron profundamente en las tendencias modernas hasta llegar a artistas contemporáneos particularmente preocupados por el negro, como Ad Reinhardt, Rothko, Katie Patterson, Clifford Steele o Ángela de la Cruz, llevándoles a experimentar con nuevos materiales y técnicas. Uno de los artistas habituales de la Feria de Arco Madrid, que a mí me encanta, es Jason Marty, que utiliza el mineral espinela, compuesto por aluminato de magnesio, como pigmento único en sus monocromos negros. Recientemente hemos conseguido desarrollar el negro más negro de la historia. El negro más negro que existe en la actualidad ha sido desarrollado por la empresa tecnológica Surrey Nanosystems. Este material en principio se había desarrollado para usos técnicos y militares, como recubrimiento para el fuselaje de aviones espías o para equipos astronómicos. Este material se llama Banta Black y absorbe el 99,9% de la luz visible. Incluso absorbe partes del espectro invisibles a nuestros ojos. Su nombre proviene del acrónimo en inglés de Conjunto de Nanotubos Verticalmente Alineados. Químicamente, el Banta Black consiste en una especie de bosque de nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono son una forma alotrópica del carbono, es decir, están formados exclusivamente por átomos de carbono unidos entre sí, como el grafito o el diamante. La estructura de los nanotubos es tubular. Es como si aislásemos una lámina de grafito de grosor atómico y la enrollásemos sobre sí misma. Cada uno de los nanotubos que forman el Banta Black es 10.000 veces más fino que un cabello humano. Para formar este bosque de nanotubos se cultivan sobre una lámina de papel de aluminio tan apretadamente juntos que aunque los fotones de la luz pueden pasar a través de ellos, no tienen forma de escapar. No se producen reflejos, sino que se quedan encerrados, perdidos en ese bosque, de ahí ese negro tan intenso. Los que lo han visto lo describen como algo tan oscuro que parece que no hay nada, es como un agujero, porque no puedes enfocar, no se aprecia ninguna textura. El artista contemporáneo Anis Kapoor lo describió así. Es como una pintura, pero es tan negra que casi no puedes verla. Tiene un tipo de cualidad casi irreal. Este artista lleva experimentando con las posibilidades plásticas de este material desde 2014, pero recientemente Kapoor Studios ha adquirido la patente para uso artístico. El Vanta Black no es en sí mismo una pintura. Una pintura está formada como mínimo de pigmento y aglutinante, sino que se trata de un nuevo material, y por tanto su uso en arte está en fase experimental. Esta historia guarda cierta similitud con la pintura registrada más famosa de la historia, el Azul Klein. Una de las diferencias es que el Azul Klein surgió de una demanda del artista Yves Klein, presentada ante un laboratorio. En cambio, el Vanta Black surgió como un material práctico desarrollado por un laboratorio que, sin pretenderlo, respondía a una de las demandas más clamorosas y todavía irresolutas del arte. El negro absoluto.